Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Este jueves, en Política y Otros Datos.
Es que llevábamos muchos años durmiendo al lado de un león y de pronto ese león se despertó.
Cuidado, se está urgiendo la balacera.
¿Cuáles son las reflexiones a 10 meses de la guerra en Sinaloa?
Sin lugar a dudas, quien gana es el cártel Jalisco Nueva Generación.
Veías camiones de gente armada, camionetas por todos lados.
Política y Otros Datos.
Un podcast de Expansión.
Guárdense en sus casas, todos no salgan.
No hay ficción que nos alcance de pronto en Sinaloa.
Expansión Daily. Lo que hay que saber.
Estados Unidos y China pelean por América Latina. También los nuevos juzgadores se preparan con cursos fast track y la inflación nos da tregua y se desacelera en julio. Es viernes 25 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros capítulos. Hoy está conmigo Patti Tapia, reportera de Economía en Expansión. ¿Cómo estás, Patti? Muy buenos días.
Hola, Gonzalo. Muy bien, muchas gracias. Ahora no traemos aranceles, pero sí temas de comercio.
Es correcto. ¿Y quién te castigó para estar tan temprano aquí en viernes?
Pues yo me imagino que ha de haber sido nuestro jefe de información junto con Mónica Alfaro. Ellos son los que deciden ahí cómo distribuyen el daily en la semana, Gons.
Correcto. Pero bueno, muchas gracias sin lugar a dudas por acompañarnos, estimados podescuchas. Y antes de comenzar la información, les contamos que ayer murió Hulk Hogan a los 71 años. Para quienes no lo conocían, fue una estrella estadounidense del entretenimiento que convirtió la lucha profesional en un fenómeno global valorado en miles de millones de dólares antes de que la WWE, que el SmackDown y el resto de variantes de la lucha libre estadounidense tuviera la relevancia y el peso que tienen hoy en día. Ahí estuvo Hulk Hogan como uno de estos pilares. Bueno, también fue actor, intentó, aunque con muy, muy poco éxito, ser un actor de Hollywood. Estuvo en películas como Rocky III, Santa with Muscles, pero más bien se la vivía en el ring mientras su cuerpo se lo permitió. Más recientemente era un gran fanático de Donald Trump. Hablaba en varios de sus eventos, estuvo en la Convención Nacional Republicana el año pasado. Y bueno, Hulk Hogan pues pasó ya a otra vida, a otra cosa. Dicen que vienen siempre de tres, ¿no, mi querida Patti? Entonces va Ozzy, va Hulk Hogan, aquí a cuidar a varios de estas figuras, ¿verdad?
Sí, vamos a ver quién es el tercero.
Encierran a Paul McCartney. Ah, claro, no, espérame, me está diciendo, tienes razón nuestro productor. Chuck Mangione, tienes toda la razón. Chuck Mangione, un gran saxo, más bien usaba el ¿cómo se llama ese instrumento? El Flugelhorn, una cosa por el estilo, un jazzista, un compositor, músico, trompetista. Es bien difícil, de pronto, vaya, por nombre de canción, reconocer algunas de las melodías de Chuck Mangione, pero busquen, googleen en YouTube, en Apple Music, en Spotify, Feel So Good, y se van a dar cuenta que perfectamente conocían y conocieron a Chuck Mangione en algún punto de su vida. Pero bueno, vámonos ya con la primera nota, porque Estados Unidos domina la inversión extranjera en América Latina, pero China es quien acelera el comercio, Pati.
Sí, en esta, pues digamos, constantes disputas por el liderato en ciertas cuestiones, pues hablamos de dos cosas diferentes. O sea, no estamos comparando, pero sí son rubros muy importantes y que van de la mano, ¿no? Sabemos que muchas empresas invierten con fines de comercio exterior y pues aquí el punto es que el principal inversor en América Latina, el que más inversión extranjera pone, es Estados Unidos. De acuerdo con los datos de la CEPAL, es cerca del 40%, para ser precisos, un 38%. Y pues esto no se compara nada con lo que pues desembolsa China, que es un 2%. Ojo ahí, pues las cifras, tú y yo sabemos que también en el caso de México, pues muchas veces no se contabiliza bien esta inversión china porque se hace a través de terceros.
Correcto.
Pero sí son dos puntos en los que sabemos que ahí estas dos grandes potencias están peleando.
Me encanta, Pati, que hayas arrancado esto diciendo hay una gran diferencia entre ambos conceptos, porque quizá algunos de nuestros podescuchas van a decir, ese Gonzalo ayer nos dijo otra cosa. Gonzalo ayer mencionó que China era el principal socio comercial de prácticamente toda América Latina, con la excepción notable de México, desde luego, y Colombia, digamos, como entre las economías más grandes de la región. Pero ojo, en este punto en particular, a lo que se refiere Patti es la inversión que realizan estos países en fábricas, en negocios, en hasta incluso infraestructura de alguna índole para poder, digamos, generar o producir cosas en la región. Ahí Estados Unidos, la voz cantante y mandante desde pues, históricamente, desde siempre. En el caso de China, aquí como bien lo dices, es una cifra oculta. 2%, pero que en realidad uno bien pudiera ponerle un cero a un lado, ¿verdad? Por lo que dices de esta tercerización un poco engañosa, como ocurre en México, como ocurre en Chile, en Argentina y en Brasil. Ahora, viene la otra parte, que eso es, digamos, lo preocupante, por lo menos en Washington, la parte de comercio, Pati.
Exactamente, y es que China ha estado creciendo lo que se le denomina la mancha roja, lo vemos en los mapas. De hecho, aquí en esta nota que nosotros hicimos, incluimos un mapa que realizó un centro de investigación australiano, y el mapa perfectamente te da cuenta de cómo el comercio chino ha ido pintando el mapa mundial, y en recientes años esto ha pasado en América Latina, específicamente en el cono sur, con Brasil, con Argentina, con Perú, con Chile. Ahí China ya se ha convertido el principal proveedor de estos países, y la preocupación bien justificada de Estados Unidos es que esto llegue a México, que es su principal socio comercial, y donde llega alrededor de 6 de cada 10 dólares que Estados Unidos exporta a América Latina y el Caribe. Entonces no es menor la preocupación, Gonzalo, y por eso vemos esta presión también sobre México, sobre las inversiones chinas y sobre cómo Estados Unidos acusa que China llega a través de México para Estados Unidos.
Los vacíos no existen en el poder y tampoco existen en materia comercial, y es por eso que desde hace varias décadas, varios años, China ha ocupado varios de estos espacios que Estados Unidos fue relegando poco a poco debido a, creo yo, una política comercial distinta, ¿verdad?, a la que se tuvo a mediados del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Un momento me parece clave también en la historia comercial china viene a inicios de los años 2010, cuando arrancó esta iniciativa que se le llamaba Belt and Road por parte de China, que se dedicó a invertir en infraestructura en más de 150 países y que también se considera una nueva especie como de camino o ruta de la seda, haciendo referencia a este, esta ruta comercial unió tanto a Europa como a China en un momento en el cual, vaya, ir a China era, bueno, todavía sigue siendo bien lejos, pero ir a China era todavía mucho más lejos y representaba una fuente de riqueza enorme, enorme para Occidente. China simplemente abrió las puertas, comenzó a invertir en ello y es por eso que comenzó a ganar estos espacios. ¿A dónde va la soya que produce Argentina? A China. ¿A dónde va el etanol? ¿A dónde van los productos agrícolas que produce Brasil? A China. ¿A dónde va el cobre que produce Chile? A China. Ese es, digamos, el gran espacio que ha ocupado. Y bueno, ¿qué podemos decir de África? ¿Qué podemos decir de algunos otros países de Asia-Pacífico?
Claro, Gonzalo, y pues ahí también una cuestión importante que están viendo los analistas ahorita es que esta parte de los aranceles y las sanciones está acercando aún más a China, a América Latina, y pues ahí el comercio sigue creciendo, lejos de pues quitarle poder o esta fuerza china, pues lo está haciendo más fuerte.
Correcto, porque mientras Estados Unidos ocupa o tiene una postura mucho más beligerante, Beijing se muestra bastante más conciliador. Si allá no te quieren, acá te queremos. Si no quieren venderte un Ford, un Chrysler, un Jeep, aquí tenemos BYD, Geely, Seeker y cualquier otra cantidad de nombres que se han generado que se han creado y han desarrollado en los últimos años una mejor tecnología. Y ocurre para cualquier sector. La realidad es que el desacoplamiento estadounidense de la economía china en estos momentos, pues desde luego Beijing ha buscado otros mercados y lo hará todavía con mayor fuerza por consecuencia de los aranceles, Pati.
Sí, ya veremos cómo se sigue reconfigurando este tablero, Gonzalo, pero mientras ahí vamos a tener a estos dos gigantes, estas dos potencias económicas, pues uh-huh, ahí en la disputa de varios frentes, no nada más inversiones y comerciales. Es todo un tema esta parte de China-Estados Unidos, Gonzalo.
Correcto, el mundo bipolar al que nos dirigimos y que, bueno, hay algunos que incluso dicen ya estamos ahí. Pero bueno, la inflación nos dio un poquito de tregua en la primera quincena de julio, de acuerdo con el INEGI. Este se colocó en 3.55%, un sondeo de Reuters ya anticipaba la desaceleración y de hecho las proyecciones apuntaban a una inflación general de 3.64%, por lo que los datos oficiales resultaron más favorables de lo esperado. Sé que es poco consuelo para muchos que todavía van al súper y dicen no me alcanza, pero algo es algo.
Sí, está esta parte de, oigan, la inflación bajó, pero yo sigo viendo los precios igual, ¿no, Gonzalo?
Sí.
Pero sí tenemos, digamos, esta cifra positiva con un aumento quincenal de solo 0.15%, uh-huh, que pues confirma una desaceleración más marcada en los precios, muy por debajo del 0.71% observado en 2024%. Además, esto significa que la inflación anual está dentro del rango objetivo del Banco de México, que es 3% más o menos, un punto porcentual, Gonzalo, pero...
Correcto.
Ahí también hay que tener su cautela.
Totalmente, porque el 3.55% es la inflación no subyacente. La inflación subyacente en realidad está todavía arriba del objetivo del Banco Central y se ubicó en la primera quincena de julio en 4.3%. Gonzalo, ¿qué diablos es la inflación subyacente? Básicamente es el indicador económico que mide la variación de los precios de consumo, excluyendo los que tienen los precios más volátiles como los alimentos y la energía. Esto que hace nos da una visión mucho más amplia y mucho más clara de la tendencia que tiene la inflación, que tienen los precios en el mediano plazo. Entonces, que esté esta en 4.30% nos dice que cuando vamos, digamos, a ver algunos precios, es ahí cuando decimos, espérame, ¿cómo que ya estamos de regreso a la normalidad cuando yo todavía pago por A, B, C, D y E? Otros productos distintos a estos de alta volatilidad, precios bastante elevados. Pero bueno, en el caso de la inflación subyacente, como te decía, subió 0.15% quincenal y 4.25% anual. Traducción, las presiones en los precios todavía persisten, particularmente en los servicios. Ahí es en donde, cuando ustedes pagan las cuentas, ahí es en donde más duele la cartera.
Sí, esta parte de los servicios, Gonzalo, y lo comentan muchos analistas, pues es uno de los mayores focos rojos porque se mantiene por encima de 4.4% anual. Uh-huh. Y esto a pesar de la desaceleración económica, y eso es lo que llama la atención de los expertos, Gonzalo. Entonces, por eso bien dicen que, aunque fue un dato positivo, no hay que cantar victoria, porque todavía hay algunos factores que podrían disparar de nuevo a la inflación, Gonzalo.
Correcto. Y mira, una excepción a la parte de los alimentos es el huevo, que influyó mucho en el alza en la inflación en general, digamos, o el impacto en la inflación, pero por ejemplo también tenemos al alza el transporte aéreo, las comidas en loncherías y taquerías, que da un poco de risa, pero forma parte de la pirámide alimentaria, de la pirámide de consumo de nuestro país, y desde luego la vivienda propia. Lo hemos platicado en otras ocasiones, también estos incrementos le pegan a la inflación. A la baja, el pollo, la uva, los pañales, otro tipo de servicios similares. Pero bueno, cambiando de información, lo hemos comentado también recientemente, se acerca el día D, se acerca el día en el cual tendremos un nuevo Poder Judicial, o al menos los albores de este Poder Judicial. Y resulta que los nuevos juzgadores se preparan concursos fast track. En poquito tiempo, los juzgadores federales y locales que ganaron las elecciones el pasado 1 de junio y que no tienen mucha experiencia previa en el Poder Judicial, están tomando cursos. Así como yo estoy aprendiendo a tocar la guitarra en YouTube, así como tú estás en Duolingo aprendiendo a hablar inglés, pues los juzgadores que ganaron están tomando clasecitas, ¿verdad? Para, pues, ser un poquito más capaces de impartir justicia, al fin que ya sabemos es poca cosa, ¿no?
Híjole, yo ya no sé si reír o llorar con este tipo de notas, como a veces dices, no podía saberse, yo ya la verdad es que también me da un poco de miedo, pues lo que va a ser el nuevo Poder Judicial, pues con todas estas cosas que vemos, y pues sí, ¿no? Aquí en nuestra compañera Yaret de la Rosa, pues bien lo plasma en esta nota de cursos Fast Track. Y, por ejemplo, en Aguascalientes, juzgadores electos toman cursos de 2 meses que iniciaron en julio. Estos van a finalizar unos días antes de que tomen protesta como jueces o magistrados. Y durante la capacitación se abordan temas de las materias civil, familiar, mercantil, así como cursos introductorios sobre el funcionamiento del Poder Judicial. O sea, hazme el favor, Gonzalo, y no hace sorprenderse.
Imagínate llegar a esa primera clase y ver qué es el Poder Judicial. ¿Quién levanta la mano y me puede explicar qué es el Poder Judicial, próximos juzgadores y magistrados? Bueno, en Baja California, el Poder Judicial local también comenzó a dar clases a los futuros juzgadores con el fin de fortalecer el ejercicio judicial y garantizar cierta preparación adecuada para el inicio de funciones. También en la Escuela Judicial del Estado de México se dan cursos para los jueces y magistrados que ganaron la elección. Estas capacitaciones comenzaron el 16 de junio y durarán 2 meses. El programa abarca módulos de especialización en materia civil, familiar, penal y laboral, así como temas de democratización de justicia, implementación de la reforma judicial, argumentación jurídica, tecnologías. ¿Quién diablos necesita ir a la Facultad de Derecho, pasar 4 años, especializarse muchas veces, hacer maestrías, una carrera en el Poder Judicial, haber hecho exámenes de oposición cuando era tan sencillo haber hecho esto?
2 meses, solo bastan 2 meses.
¡Dos meses! ¿Cuánto has aprendido en 2 meses en tus clases de inglés, Pati?
Pues digamos que ya como para defendernos, está bien, pero yo no creo que eso aplique en el caso del Poder Judicial. No, eso sí, creo que no es comparable. Y pues la verdad es que lo que te decía, sí da miedo que las personas que pues van a tomar las riendas del Poder Judicial, y si lo ponemos sobre la mesa, pues es una de las cosas que también preocupa mucho para las inversiones, Gonzalo. Entonces, ver este tipo de situaciones, sí. Situaciones, pues tú dime si tenemos certidumbre.
Imagínate ser un inversionista, imaginémonos, Patty, que eres una multimillonaria que viene del extranjero y dice, quiero invertir en México, quiero saber cómo está el Estado de Derecho, y que alguien te diga, no te preocupes, a partir del 1 de septiembre tendrás nuevos juzgadores, habrá un nuevo Poder Judicial altamente capacitado en los últimos 2 meses en clases como qué es el Poder Judicial, ¿cómo es la materia civil? ¿Cómo es la materia mercantil? No, pues sí, gracias, pero no gracias. Y bueno, la curva de aprendizaje también de estos nuevos juzgadores puede ser tremendamente empinada. Eso fue lo que dijo Roberto Omar Paredes, juez federal en materia penal, quien criticó que en 2 meses se quiera capacitar a estos nuevos juzgadores. La verdad es que su referencia, me imaginé muchas otras cosas que nos van a suceder, ¿verdad? Una vez que entren en vigor. Pero bueno, así está el panorama después de esta controvertida y muy poco concurrida elección del pasado junio. Bueno, una noticia internacional tremendamente relevante. Ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su país reconocerá a Palestina como un estado a partir de septiembre. Este, sin duda, es uno de los movimientos en materia internacional y que afecta a Medio Oriente más profundo de los últimos años, más allá de los conflictos.
Macron también publicó una carta enviada a Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, en la que confirma la intención de Francia de reconocer al Estado palestino. Entonces, Francia será el primer país miembro del G7 y el tercer miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en hacerlo. Esto después de China y Rusia, aunque al menos 142 estados han reconocido al Estado palestino hasta la fecha, Gonzalo. Obviamente esto ya trajo críticas y precisamente de Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio, pues también ya ahí expresó su desacuerdo.
Sí, Estados Unidos desde luego siempre y sempiterno aliado de Israel en estos casos, en cualquiera, de hecho. Miren, más allá, y sabemos que es un tema que genera mucha división, que genera mucho encono, pero este es un tema que sin duda se ha agravado de manera significativa en las últimas semanas. Nadie duda, nadie pone en tela de juicio todo lo que ocurrió a partir del 7 de octubre, que fue atacado de hace ya un par de años, que fue atacado Israel por parte de Hamas. Sin embargo, también la tragedia humanitaria que se vive y que se documenta todos los días ahí en Palestina ha forzado cambios diplomáticos de esta naturaleza. De hecho, anoche varios medios de comunicación, incluyendo la BBC, incluyendo varios medios estadounidenses, europeos, liberaron un comunicado en el cual mencionaban que sus periodistas allá en Palestina están muriendo de hambre. Incluso los propios periodistas que cubren desde Gaza, que desde luego son palestinos, la mayoría de ellos freelancers, mueren de hambre, Pati, haciendo la chamba que pues tú y yo aquí también intentamos hacer, que es informar a las audiencias.
Sí, no, una situación realmente lamentable, y justo en ese, digamos, contexto, con este reconocimiento de Francia, pues lo que Macron dice es que busca aportar una contribución clave a la paz en Medio Oriente y movilizar a todos sus aliados internacionales que deseen participar. Entonces, pues todo esto también del reconocimiento tiene un fin, Gonzalo.
Totalmente. Mira, la continuación de la guerra en Gaza, sin lugar a dudas, será una mancha muy grande en la región y también para el gobierno israelí, que ha tomado, creo que, decisiones equivocadas en los últimos meses relacionadas con este conflicto, que creo ya debió haber hallado alguna salida humanitaria para evitar esta catástrofe que se vive todos los días en esa región. Pero bueno, vámonos con esta última nota muy positiva, porque la inteligencia artificial nos ayudará a preservar muchas lenguas indígenas.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Ya ves lo que te digo, Gonzalo, no es mala la inteligencia artificial, depende de cómo la utilices.
Tú me lo has dicho, pero también me lo has dicho en el contexto de, mira, aquí está este artículo hecho por inteligencia artificial, y yo te he dicho, no, espérate, Pati, no, todavía no estamos ahí para que trabaje por ti la IA.
No, está bien que nos ayude con algunas cosas, pero ya que te haga la chamba, pues ya, eso ya es diferente.
Nada, Pati es una profesional, y más bien a lo que se refiere es que un informe reciente elaborado por la firma de comunicación Llorente y Cuenca en conjunto con BitLab y Microsoft abrió esta conversación de la preservación de lenguas indígenas al analizar el desempeño de los modelos generativos en 7 lenguas americanas y, bueno, reveló oportunidades inexploradas, pero también serias advertencias.
Sí, esta parte de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados como ChatGPT o Gemini muestran un rendimiento deficiente cuando interactúan en lenguas originarias. Y pues es totalmente comprensible, Gonzalo. La inteligencia artificial pues todavía tiene muchas fallas. Lo vemos, por ejemplo, yo que lo ocupo en ciertas herramientas, pues todavía hay cosas en las que uno tiene que estar ahí dirigiendo y corrigiendo, porque
de acuerdo,
pues todavía no son 100% perfectas.
Correcto, las respuestas generadas en estos idiomas nativos, estas lenguas indígenas americanas, suelen ser hasta 4 veces más breves que sus equivalentes en español, con una puntuación promedio de poco más de 2 sobre 10 en calidad expresiva y en comprensión, es decir, 2 puntos de 10, y tienen una tendencia sistemática a desviar las respuestas hacia referentes occidentales. Esto quiere decir que la IA responde como si el mundo fuera monolingüe, como si fuera monocultural. Ahora, la buena noticia, si hay una buena noticia, Pati, ¿cuál es?
Pues es que este informe también plantea una visión positiva, ya que propone 21 estrategias para construir modelos más inclusivos y representativos. Entre estas destaca la necesidad de incrementar el volumen de datos digitales en lenguas indígenas, desarrollar tecnologías de traducción y reconocimiento de voz, visibilizar influencers indígenas y proteger archivos digitales de tradiciones orales.
Es una gran oportunidad. De hecho, ya hay algunas academias de la lengua a nivel internacional que tienen proyectos relacionados con el uso de la inteligencia artificial. En el caso de la RAE, por ejemplo, está el proyecto LEIA, que es un acrónimo para lengua española e inteligencia artificial, que fue ideado y liderado por la RAE, y tiene como objetivo la defensa, la proyección y buen uso de la lengua española en este universo digital y desde luego en el ámbito de la inteligencia artificial y las tecnologías actuales. Un proyecto además del cual pues Expansión forma parte. Nosotros en Expansión somos parte del proyecto LEIA, nutrimos con nuestro trabajo a la RAE, la verdad somos muy, muy orgullosos de ello, así es que procuramos por eso siempre ser muy atinados en el lenguaje. No vaya a ser que la inteligencia artificial en el futuro crea que alguna de las cosas que decimos o hacemos incorrectamente sean lo contrario, ¿no, Pati?
Sí, no, hay que poner el ejemplo y hacer las cosas bien, Gonzalo. Y pues la verdad es que esta noticia de la preservación de las lenguas indígenas con la inteligencia artificial es una parte importante y, como dicen, no todo está perdido.
No todo está perdido, como tampoco estuvo perdida esta semana, cargada de información. Pero bueno, llegamos finalmente al cierre de esta semana. Pati, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de viernes.
Gracias a ti, Gonzalo, gracias a todos y nos seguimos escuchando.
Ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos el lunes.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Life is unpredictable, but preparing for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. They offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to policygenius.com. That's policygenius.com.